Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Jokowi dijo, utilizando la presidencia del Grupo de los 20 para construir el orden mundial. Las olas de calor provocan incendios forestales en Europa. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo pidió a los oficiales juveniles del TNI y Polri que aprovechen el momento de la presidencia de Indonesia en el foro del Grupo de los 20 para construir el orden mundial y la prosperidad. El presidente Joko Widodo, durante la inauguración de los oficiales de Prasetya TNI y Polri de 2022 en el Palacio Merdeka, Jakarta, el jueves, dijo que actualmente la situación en algunas partes del mundo está siendo golpeada por divisiones, incluso guerras. Otros también se ven acosados por la inestabilidad política y eclipsados por el radicalismo y el terrorismo. Por lo tanto, el presidente invita al pueblo indonesio a estar agradecido por la condición política estable y sólida. Además, Indonesia también puede controlar la pandemia y mantener la estabilidad económica. El presidente enfatizó que su visita a Ucrania y Rusia a fines de junio pasado también fue un esfuerzo para lograr el orden y la paz mundiales y esperaba que fructificara en la cumbre del Grupo de los 20 en noviembre de 2022 en la isla de Bali. Docenas de delegados Sherpa del Grupo de los 20 de 19 países, 9 países invitados y 10 organizaciones internacionales admitieron que estaban muy impresionados con la diversidad de la riqueza natural y la cultura de Labuan Bajo, que visitaron del 9 al 13 de julio de 2022. De hecho, la experiencia del viaje se convirtió en una referencia que se transmitiría a la comunidad global para que viniera de gira a Labuan Bajo. Así lo afirmó el jefe de delegación de la República de Corea, Jong Yun Choi. Ser testigo de una vista tan hermosa fue la mejor experiencia para él durante su carrera, asistiendo a una serie de reuniones del Grupo de los 20 en varios países. Por Spouse Delegate United Nations, Romea Navid Hanif admitió que estaba hipnotizada por la belleza natural de Labuan Bajo. También expresó su intención cuando su esposo se jubilara, queriendo traer a su familia para mudarse a Indonesia y vivir en Labuan Bajo. Labuan Bajo, un pequeño pueblo en la tierra de flores que actualmente está construyendo el gobierno de Indonesia, ha logrado asombrar a la comunidad mundial en Sherpa del Grupo de los 20. El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Desastres Geológicos declaró que el Monte Merapi en el límite de la región especial de Yogyakarta y Java Central lanzó dos veces de lava incandescente hacia el sureste el jueves. La lava incandescente se desliza con una distancia máxima de 1.800 metros hacia el sureste a partir de las 0 a las 6 horas de Indonesia Occidental. Según el jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Desastres Geológicos, Agus Budi Santoso, durante el periodo de observación, el volcán Merapi también experimentó 17 avalanchas y 2 ráfagas. A continuación, 6 veces terremotos multifásicos y 3 veces terremotos volcánicos superficiales. El jueves por la mañana, continuó Agus, el tiempo en Merapi estaba soleado y nublado. El viento sopla débilmente hacia el oeste, la temperatura del aire es del 14 y 21 grados centígrados. Miles de bomberos lucharon el miércoles para contener más de 20 incendios que arrasaron Portugal y el oeste de España, amenazando pueblos e interrumpiendo las vacaciones turísticas en medio de una ola de calor. La ola de calor envió temperaturas por encima de los 45 grados Celsius en algunas partes de Europa. El líder de la región de Gijón, Fabien Busio, en Francia, cientos de bomberos respaldados por 6 bombas de agua, intentaron extinguir 2 incendios forestales en el sureste, lo que obligó a la evacuación de miles de turistas de campamento. Mientras tanto, en Portugal, algunos aldeanos rescataron mascotas, mientras que otros ayudaron a los bomberos a combatir el incendio. La capital, Lisboa, hasta Oporto, también quedó bloqueada debido a otro incendio que se extendió hacia el norte. Aproximadamente la mitad de Portugal que se ve afectada por la sequía, las condiciones de calor fueron extremas el jueves, con la temperatura más alta registrada en el centro de Lusa, con 46,3 grados centígrados, solo un grado por debajo del récord de 2003. Estados Unidos pide a Rusia que libere de inmediato a los ucranianos obligados a abandonar sus países de origen, citando informes de que Moscú está dando en adopción a niños ucranianos y miles más están desapareciendo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el miércoles que la transferencia y deportación ilegales de personas protegidas constituye una grave violación de la Cuarta Convención de Ginebra sobre la protección de civiles y constituye un crimen de guerra. Mientras tanto, Moscú ha negado haber atacado deliberadamente a civiles desde que invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, en lo que llama una operación militar especial. Moscú también dijo que estaba ofreciendo asistencia humanitaria a quienes deseen abandonar el país. A continuación, noticias de Nueva Zelanda. El gobierno de Nueva Zelanda anunció el jueves la disponibilidad de mascarillas gratuitas y pruebas rápidas de antígenos para contener la propagación de COVID-19 y reducir la carga sobre el sistema de salud. El sistema de salud del país está luchando con un aumento en los pacientes con COVID y gripe. El número de nuevos casos ha aumentado significativamente en las últimas semanas. Las autoridades predicen que la ola actual de Omicron será peor que la primera. Los hospitales del país luchan por reducir las colas de pacientes y se han visto obligados a posponer operaciones médicas. Según Ayesha Veral, la ministra designada para hacer frente a la COVID-19, el sistema de salud está bajo estrés debido a una combinación de problemas. Además de un aumento en los casos y hospitalizaciones, Nueva Zelanda también enfrenta su peor brote de gripe estacional y una escasez de personal médico. El país de 5,1 millones de habitantes registró el jueves 11.382 nuevos casos de COVID-19, 765 de los cuales tuvieron que ser tratados. Transmitimos última información desde China. China alentará a que más vecindarios residenciales se transformen en ambientes bajos en carbono como parte de los esfuerzos del país para cumplir con sus objetivos climáticos. Según un plan del gobierno anunciado el miércoles para el año 2030, se espera que alrededor del 60% del entorno urbano de China sea un medio ambiente verde. Según el plan del gobierno chino, se prevé que los residentes de los barrios residenciales puedan usar más electrodomésticos con un menor consumo de energía y menos productos de un solo uso, ahorrar electricidad en la vida diaria y elegir vehículos que utilicen energía renovable. Para el año 2025, todos los nuevos edificios urbanos en China se construirán de acuerdo con estándares de construcción respetuosos con el medio ambiente. China ha anunciado que buscará alcanzar un pico de emisiones de dióxido de carbono para el año 2030 y lograr la neutralidad de carbono para el año 2060. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Sala de Diplomacia con el tema La inauguración de ASEAN Corner en la universidad más antigua del continente americano. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el 8 de julio de 2022, el embajador de la República de Indonesia, el embajador de Tailandia y el embajador de Malasia quienes son miembros del Comité de ASEAN en Lima, ACL, asistieron a la inauguración de ASEAN Corner, que estuvo ubicado en la biblioteca principal de Pedro Putzen, la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la ciudad de Lima, Perú. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una universidad pública líder en Perú y es una de las universidades más antiguas de América, fundada en el año 1551. A la inauguración asistieron tres embajadores, personal de las tres embajadas, así como una serie de funcionarios académicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comenzando con las palabras del presidente del Centro de Estudios Asiáticos, profesor Dr. Carlos Aquino Rodríguez. En sus palabras, el profesor Aquino expresó su agradecimiento a ASEAN Committee en Lima y reconoció que hasta el momento no muchos peruanos conocen los países de la región del sureste asiático. Específicamente, se afirmó que no muchos peruanos conocen a Indonesia como el país con la cuarta población más grande del mundo, con la economía más grande del sudeste asiático. Por lo tanto, se espera que ASEAN Corner aumente el conocimiento de los peruanos sobre los países de la región del sudeste asiático. En sus palabras, el embajador de Tailandia, Sorayut Chasombat, como presidente de ASEAN Committee en Lima, expresó su deseo de que la disponibilidad de literatura sobre la ASEAN y sus países miembros pueda acercar al Perú a la ASEAN, aumentando diversas colaboraciones, especialmente la cooperación en educación entre Perú la ASEAN y Perú Tailandia, Perú-Indonesia y Perú-Malasia por separado. El establecimiento de ASEAN Corner en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es un esfuerzo de ASEAN Committee en Lima para presentar y acercar la ASEAN a los peruanos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la primera universidad de Perú en recibir donaciones de libros de ASEAN Committee en Lima y abrió un ASEAN Corner. En la actualidad hay alrededor de 96 libros y revistas sobre ASEAN y sus países miembros, de los cuales la Embajada de Indonesia en Lima aportó 17 libros sobre arte y cultura de Indonesia, posibles destinos turísticos de Indonesia, un diccionario español-indonesio, las ventajas del café de Indonesia, la revista de la belleza Indonesia, publicada por la Embajada de Indonesia en Lima, etc. El Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue fundado en el año 2018 y es el único centro de estudios asiáticos de Sudamérica. Aunque recién está entrando en su cuarto año, el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha realizado un buen número de colaboraciones en el campo de la educación con universidades de Japón, Corea del Sur, la República Popular China e India. Además de tratar de desarrollar la cooperación educativa con universidades de los países de la ASEAN, especialmente con Indonesia, Malasia y Tailandia, que tienen representación diplomática en Perú. Como cierre y forma de agradecimiento por los esfuerzos de ASEAN Committee en Lima para apoyar el progreso educativo de la comunidad académica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el profesor doctorado Ricardo Masuda Toyofuku, jefe de la sede de admisiones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en nombre del rector, colocó prendedores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a los tres embajadores de los países miembros de la ASEAN, quienes estaban presentes. Luego el evento continuó con el corte de pasteles y la hospitalidad mientras disfrutaban de que refrigerios típicos de los 3 países miembros de la ASEAN. Y esa fue toda la sala de diplomacia de La Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xin guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, ahora, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de julio del año 1958. El último rey de Irak, Faisal II, falleció durante el golpe nacionalista árabe. Faisal II fue el rey de Irak que gobernó entre 1939 y 1958. Faisal tenía solo 3 años cuando el 4 de abril de 1939 fue coronado rey de Irak después de la muerte de su padre Ghazi en un accidente automovilístico. Debido a que Faisal no tiene edad suficiente durante más de 14 años, es decir, desde el 4 de abril de 1939 hasta el 2 de mayo de 1953, su tío es el guardián del rey. Desde el 2 de mayo de 1953, Faisal II acaba de obtener el poder completo. En 1958 estallaron disturbios en Irak que desencadenaron una revolución bajo el liderazgo de Abdul Karim Qasim. El 14 de julio de 1958, el rey Faisal murió en la revolución. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de julio de 2004. Hugeng Imam Santoso falleció. Hugeng Imam Santoso, quien murió el 14 de julio de 2004 a causa de una enfermedad, es una de las figuras de la policía de Indonesia. Hugeng Imam Santoso, una de las figuras de la policía indonesia, se desempeñó como el quinto jefe de la Policía Nacional de Indonesia desde 1968 hasta 1971. Cuando se desempeñó como jefe de la Policía de la República de Indonesia, lo primero que hizo fue modernizar algunas áreas relacionadas con la estructura organizativa en la sede de la policía. Como resultado, la nueva estructura parece más dinámica y comunicativa. En segundo lugar, sobre el cambio de nombre del jefe de la policía y la sede. Con base en el decreto presidencial número 52 del año 1969, la designación del comandante de la fuerza policial se cambió a jefe de policía de la República de Indonesia. De esa forma, el nombre del cuartel general de la policía se transformó en la jefatura de la policía.
El cambio trajo varias consecuencias para varias agencias en la Policía Nacional de Indonesia. Bajo el liderazgo de Hugeng, el papel de la policía en el mapa de la Organización Internacional de Policía Criminal hizo más activo. Estuvo marcado por la apertura de la Secretaría de la Oficina Nacional de Interpol en Jakarta. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Things in life may seem hard, seem time not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be ego you have, the emotions that left, don't let them get you.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios de Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre la esperanza del uso de gas de pantano en Java Central sea una fuente alternativa.
Se espera que la utilización de gas de pantano en la región de Java Central se desarrolle como una nueva fuente de energía alternativa y al mismo tiempo se logre la independencia energética de la comunidad circundante. Así lo afirmó el jefe de la Oficina de Comunicación, Servicios de Información Pública y Cooperación del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Agung Pribadi, en su declaración en Jakarta el martes 12 de julio. Agung dijo que además el gas de pantano también es ecológico y se puede usar para reemplazar el gas natural licuado. El gas de pantano o gas superficial biogénico es gas en capas rocosas poco profundas que se forma a partir de bacterias metagónicas en un ambiente de pantano anaeróbico. Según Agung, se espera que la aplicación de gas de pantano en varios puntos de la provincia de Java Central fomente el desarrollo económico de la comunidad local. En 2020, la Oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la provincia de Java Central construirá una instalación de gas de pantano en el pueblo de Bantar, distrito de Wanayasa, Regencia de Banjarnegara, para 25 familias. Luego, en 2021, la utilización se amplía a 100 familias con la instalación más lejana de 600 metros. Según Agung, el uso de gas de pantano puede ahorrar hasta un 72% de los costos de gas licuado. El 29 de junio de 2022, el Instituto para la Reforma de los Servicios Esenciales, junto con la Oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la provincia de Java Central, en el evento Tour de Energía de Java Central, visitaron varios lugares que utilizan energía renovable. Una de las aldeas visitadas fue el pueblo de Bantar, que utiliza gas de pantano para apoyar la independencia energética de la aldea. Esta actividad apoya el programa de transición energética de Indonesia, así como el mapeo de los potenciales e innovaciones emergentes basados en la comunidad. Este fue mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Tak berubah, yakinkan hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, la belleza de Indonesia hoy trata sobre tradición de decorar animales de sacrificio. Hace unos días todos los musulmanes del mundo celebraron Eid al-Adha. En esta festividad los musulmanes sacrifican ganado cada año. No muy diferente de los musulmanes en general, la gente en Kenagarian Bawan, distrito de Ampet Nagari, Regencia de Agam, provincia de Sumatera Occidental también, sacrifica animales de sacrificio durante Eid al-Adha. Únicamente antes de ser matados, los animales de sacrificio suelen estar decorados. Esta tradición se desarrolla y se practica desde generación antigua hasta hoy día. Consideran que su culto menos que perfecto si no se implementa esta tradición. En el proceso de sacrificio, la persona que sacrifica debe proporcionar herramientas para adornar el animal sacrificado, como fideo, peines, perfume y otros. Si esto no se hace, entonces no se puede llevar a cabo el proceso de sacrificio. La comunidad local quiere que los animales sacrificados no solo tengan buena salud, sino también buena apariencia. Después de ser declarado elegible, el animal será decorado como un humano común usando polvo, perfume, peine, pengortaja y otros. El polvo que se usa para decorar animales puede ser de cualquier forma y marca. El objetivo es que el animal a sacrificar puede lucir mejor en el más allá y como vehículo para quienes realizan sacrificios. Un peine para peinar el cabello de la cabeza del animal sacrificado. El perfume se da para dar un aroma fragante. Se da lapis labial si el sacrificio es una mujer. El sudario es una tela blanca que se usa para cubrir el animal sacrificado antes de sacrificarlo y para envolver las uñas del animal después de sacrificarlo y enterrarlo. El sarung, una tela larga, está destinado a ser un material de limosna para dar a los eruditos musulmanes para sacrificar animales. Cada tela provista se basa en el género de la persona que realiza sacrificio. Si la persona que realiza sacrificio es un hombre, entonces él proporciona un pareo, y si él que realiza sacrificio es una mujer, entonces se proporciona una tela larga. Después de ser decorado, el animal sacrificado recibirá alimentos como arroz amarillo, arroz pegajoso negro, pinaram, etc. Las herramientas y los materiales y la comida que proporcionaba la persona que realiza sacrificio, todos se le daban al animal con el objetivo de que se sintiera feliz y no sintiera miedo al ser sacrificado. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
esta paz di simpang jalan tak tentu arah ada tanya kita berdua memendam rasa namun tak saling menyapa jelang mengantarkan jawaban sayang suaramu ku cari dalam gelap kidung kerinduan tak lagi ku dengar di selah ku jaga.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, la miscelánea de hoy trata sobre Bantu.int, una aplicación proveedor del servicio diario diseñado por estudiantes del Instituto ITS. Oyente, la magnitud del impacto de la pandemia de COVID-19 también la sienten los proveedores de servicios diarios esenciales porque los consumidores son cada vez más escasos, por lo que los ingresos son cada vez más pequeños. Preocupados por estas condiciones, 5 estudiantes del Instituto 10 de Noviembre diseñaron una aplicación llamada Bantu.ind o INT, como un foro para brindar servicios diarios a las necesidades o servicio diario de pequeños grupos de personas que son expertos en sus respectivos campos. Esta aplicación proporciona servicios diarios, tales como servicios de masajes, servicios de limpieza, reparación del hogar, electrodomésticos y electrónica, reparación y tratamiento de vehículos, servicios de belleza y plomería. Uno de los miembros del equipo, Nur Muhammad Adi Yahya, explicó que
debido a que el mercado objetivo de la aplicación Bantu.ind es un grupo de personas a las que les gusta pedir servicios en línea. Bantu.ind también ofrece 5 funciones que pueden ayudar a los usuarios. Las 5 características consisten en perfil, reserva en línea, categorías, chat y transacción. Por otro lado, los socios como proveedores de servicios también pueden registrarse seleccionando las opciones de socios en la primera página de la aplicación después de instalar Bantu.in. Después de esto, los socios pueden elegir la categoría de servicios prestados y completar el formulario y los requisitos requeridos. Además, los socios solo esperan una respuesta de la aplicación a través de WhatsApp o correo electrónico. Finalmente, los socios son dirigidos a la etapa de entrevista, que si pasa, entonces el socio se convierte oficialmente en socio de Bantu.in. En términos del mecanismo de transacción entre usuarios y socios, los usuarios verán primero las tarifas establecidas por los socios. Si el usuario desea cambiar el conjunto de tarifas de servicio, entonces el usuario puede hablar con los socios sobre esto. En cuanto al significado del nombre Bantu.in, que cuando se desglosa hay 2 palabras, a saber Bantu, que significa ayudar, e Int, que significa Indonesia. Literalmente, esta aplicación significa ayudando a Indonesia. Esto también está en línea con el propósito de diseñar la aplicación, que es ayudar a los ingresos de la comunidad trabajadora de Indonesia durante la pandemia. Adi admite que Bantu.in todavía necesita mucho más desarrollo. Él y sus colegas, a saber Bagas Paramarta, Rofi, Ashifa Darin Asia, Titus Vanadio y Henry Ageng Magrifan, prepararon el prototipo de la aplicación Bantu.in durante menos de 2 meses. Además, a través de la innovación de la aplicación Bantu.in, este equipo de estudiantes también logró obtener el segundo lugar en la Competencia Internacional de Negocios para Jóvenes 2022, organizada por la Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia. Esta fue miscelánea de hoy.
That you're the one, got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why?
Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Hey.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhou bao hu ni, yi de kou zhou bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyente, el mundo musical esta vez les presenta la canción de Hetty Kusendang. Hetty Kusendang, una cantante indonesia de alto nivel que se dio a conocer al público a partir de un dueto con el cantante Aji Bandi, interpretó una canción titulada Damai Tapi Gersang o Pacífico Pero Árido. Esta canción, compuesta por Aji Bandi, cuenta la historia del sentido de la vida. Esta canción fue bastante exitosa y famosa en ese momento. No es de extrañar que esta canción ganara la categoría Outstanding Song Award en el evento World Pop Song en 1977 en el Budokan Hall, Tokio, Japón. Oyente, esta es la canción que ganó el evento internacional Damai Tapi Gersang. Feliz escucha. Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.